Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España impone nuevas restricciones en Madrid ante el avance de la pandemia, mientras la plataforma Sanitarios Necesarios denuncia la grave situación epidémica.
Bolivia, el presidente Arce culpa a gobierno de facto de Áñez por mal manejo de pandemia.
Venezuela, Maduro califica de ataque terrorista la explosión en gasoducto.
Panamá, denuncian subordinación de la nación istmeña a Washington.
República Dominicana, piden investigar por corrupción a dos expresidentes dominicanos.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
La Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas medidas para frenar una tendencia ascendente del coronavirus en la región, mientras la plataforma Sanitarios Necesarios Madrid se concentró ante el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Sendal para exigir el freno al desmantelamiento de plantilla y recursos de los hospitales de la red pública madrileña. La enfermera y portavoz de este colectivo, Dora García, denunció las privatizaciones de la sanidad pública y el sobrecoste de este centro hospitalario.
Vivimos un crítico en la sanidad pública madrileña que está agravado por la pandemia. Han sido muchos años de privatizaciones, continúan en ello a gran escala y con la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizarlo y vivir una situación crítica. Uno de los símbolos de esa privatización y destrucción es el Hospital Sendal donde nos encontramos, donde ha habido un sobrecoste, ya triplica el presupuesto inicial, donde ha habido contratos a dedo a empresas privadas, donde hay un oscurantismo en su funcionamiento y en su gestión, no hay material suficiente y lo último, que no hay personal y están quitando el personal de centros sanitarios y sociosanitarios forzosamente, penalizándolos y amenazándolos si no vienen a trabajar aquí, quitándoles la oportunidad de volver a poder trabajar en la Comunidad de Madrid durante un año. Es un maltrato, es un abuso, vulnera toda serie de derechos básicos de los trabajadores y también de los pacientes, puesto que es un centro que no tiene privacidad, no tiene intimidad, tienen que compartir áreas tan básicas como los cuartos de baño, la alimentación es inadecuada porque son de cadena fría y comparten zonas comunes con el riesgo de mayor contagio que hay. Entonces vulnera absolutamente todo.
Por su parte, un portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid declaró a Europa Press que los hospitales de Madrid se encuentran en una situación crítica con cerca de 5.000 pacientes ingresados por coronavirus y 600 en UCI y con un aumento continuado de los ingresos por esta enfermedad.
Ayer había aproximadamente 5.000 personas ingresadas en los hospitales madrileños, de los cuales unos 600 estaban en UCI, ¿no? Esa cifra probablemente habrá aumentado porque lo que se observa es que está habiendo una curva ascendente en el número de ingresos y en el número de personas hospitalizadas y en las UCI. De hecho, ya se ha superado el número de camas UCI que hay en la comunidad, ¿no? Y lo que se están utilizando en gran medida son otro tipo de camas, como camas de reanimación posquirúrgica, de cardiología, etcétera.
En ese contexto, la Comunidad de Madrid anunció nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado las medidas que se implementarán a partir de este lunes 25 de enero y hasta el próximo 8 de febrero.
El consejero de Sanidad ha anunciado que se adelanta el cierre de establecimientos no esenciales, como los comerciales, la hostelería y todos los restaurantes. A partir de este lunes, todos ellos deben cerrar a las 21 horas. A partir de las 21 horas, solo se pueden abrir farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y lugares imprescindibles. Además, se prohibieron las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables.
Un total de 218 agentes de Policía Municipal de Madrid, que complementarán los turnos ordinarios, deben garantizar desde este lunes el cumplimiento de las nuevas restricciones de movilidad en la capital. Un despliegue que estará apoyado por drones que vigilarán desde el aire las calles de la ciudad. Así lo ha indicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
En este sentido, les puedo decir que en las 16 zonas básicas de salud que en estos momentos hay en la ciudad de Madrid se han instalado ya 56 puntos de control para vigilar la movilidad. Dos son las líneas básicas que tenemos. En primer lugar, vigilancia de las zonas básicas de salud, de las restricciones de movilidad. Y en segundo lugar, en el ámbito de todo el conjunto de la ciudad, las restricciones que nos afectan a todos, como por ejemplo lo que es el toque de queda, como decía, o lo que es la inspección de establecimientos. En este sentido, hay más de 200 policías municipales específicamente destinados al cumplimiento de todas estas restricciones en la policía en el ámbito de la ciudad de Madrid. Más de 200 policías municipales que son complementados por los servicios ordinarios que tiene la policía municipal en su día a día. Y al mismo tiempo también vamos a contar con una colaboración importante, como es el sistema de drones que tiene la policía municipal, que es un proyecto pionero avanzado en el cual podemos sentir el orgullo de que nuestra policía, desde luego, es puntera en la utilización de nuevos medios tecnológicos y que nos va a permitir también precisamente vigilar desde el aire lo que es el perímetro de las zonas básicas de salud.
En tanto, los madrileños asumen con paciencia y tranquilidad estas nuevas restricciones, con la esperanza de que esta crisis sanitaria concluirá más pronto que tarde.
Hombre, yo creo que hace falta medidas bastante restrictivas, teniendo en cuenta que ha empeorado la situación de contagios y que veníamos de una situación muy laxa.
Estamos todos los negocios fatal, pero si hay que acatarlas, las tendremos que acatar, básicamente por la sanidad, pero no ayudan, básicamente. Eso es lo que pienso, pero hay que acatarlas, las tenemos que acatar.
Pues me parece que son una medida muy acertada, ya que el avance de la pandemia es terrible, así que estoy de acuerdo con las medidas adoptadas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a arremeter contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez y le culpó por el mal manejo de la pandemia del coronavirus.
Debemos lamentar, hermanas, hermanos, cómo hemos encontrado nuestro Estado plurinacional. Las arcas del Estado nos han dejado sin plata, con deudas.
Durante el homenaje al 195 aniversario de creación de la provincia de Omasuyos, en el Departamento de La Paz, Arce afirmó que el régimen de Áñez paralizó varios proyectos sociales y no realizó desembolsos para proyectos destinados a los campesinos.
Por eso nos duele cómo nos han dejado todo lo que hemos trabajado. Yo lo entiendo perfectamente a nuestro hermano Santos, a nuestro comandante de los Ponchos Rojos. Habían proyectos que estábamos por hacer y después nada, hermanos. Ni un centavo se ha desembolsado a todos nuestros proyectos.
Además, destacó la unidad para la recuperación de la democracia en el país andino y seguir construyendo el Estado plurinacional.
Sin ustedes, sin su apoyo, sin esto que es importantísimo, hermanos, hermanas. La unidad, hermanas, hermanos. La unidad es importante. Cuando estamos unidos, avanzamos.
Arce también se comprometió a reanudar los proyectos de desarrollo y a recuperar la economía, como ya lo hizo el año 2006.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia un ataque terrorista contra un gasoducto de la compañía estatal Petróleos de Venezuela justo cuando se cumplía el 63 aniversario de la insurrección popular del 23 de enero de 1958.
Aquí estamos por voluntad del pueblo, con paciencia histórica, paciencia estratégica que hemos tenido para enfrentar la arremetida imperialista brutal contra la economía, contra el petróleo, contra el gas. El día de hoy, siempre cuando hay una fecha importante hay un ataque terrorista. El día de hoy sufrimos un ataque terrorista en el gasoducto de Oriente que causó un inmenso incendio que ya a esta hora está controlado por los trabajadores de PDVSA, con la idea de afectar el suministro de gas en el país. Con la idea de afectar el suministro de gas a la refinería. Cobardes, terroristas, pero nuestra mayor satisfacción frente a todos ellos es que el pueblo humilde de a pie, ese pueblo que se une en la comunidad, en la comuna, en la milicia, en los CLAP, en las VC, ese pueblo digno está de pie y está victorioso.
El mandatario aseguró que el acto de violencia tenía como objetivo obstaculizar el suministro de gas en el país. No obstante, el plan fracasó. Las autoridades correspondientes realizan las pesquisas de rigor y el fuego ya está bajo control. Maduro alertó a la población de los intentos de Washington por socavar la fuerza política chavista por medio de la división de la sociedad.
No obstante, el gobierno venezolano expresó la disposición de su país a entablar relaciones con la nueva administración norteamericana y subrayó que tiene la voluntad de construir un nuevo camino de respeto, diálogo y comunicación, a pesar de los ataques impulsados por la Casa Blanca contra el país sudamericano.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Analistas y expertos panameños han denunciado la subordinación de la política exterior de Panamá a los dictados de Estados Unidos tras la congelación de proyectos bilaterales con China, algo que apunta a la dependencia de la nación ismeña.
El rápido avance de las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 se congeló bruscamente tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos, como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar mediante un tren la capital con las provincias del oriente panameño, fueron dejados de lado por la actual administración, meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad, algo que pone a Panamá en condición de colona de Estados Unidos, según informó a Hispan TV el politólogo Richard Morales.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. El economista Juan Jované aboga por promover las políticas independientes.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
Por su parte, el dirigente sindical Saúl Méndez señaló que Panamá debe ser independiente y no estar bajo la tutela de otra nación.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
En la República Dominicana, el movimiento anticorrupción Marcha Verde reclama ampliar las investigaciones sobre robo de dinero del Estado. El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito.
El movimiento Marche Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández. El activista Pablo Esteves denunció la corrupción rampante en el país.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
La activista Guadalupe Valdez exigió llevar ante los tribunales a cualquier alto funcionario vinculado a la corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marche Verde exige que sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016. En ese sentido, el activista Pablo Esteves anunció movilizaciones para exigir que se aplique la justicia.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores sustraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país. Algo que es un viejo reclamo de Marcha Verde, según Guadalupe Valdez.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la administración que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. En tanto, Carmen Magales Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos.